Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Frank Fernández, en este su espacio, así como me lo contaron, trayéndoles nuevas historias de personajes, de eventos de la historia y de grandes monumentos. Y hoy les quiero hablar de un personaje mitad real, mitad ficticio. Les quiero hablar de un personaje que dicen que fue muy hermosa mujer, negra, la reina de Saba. Pues bien, desde que el hombre circula por la faz de la Tierra y tiene uso de su memoria, se han producido toda una serie de eventos y han vivido toda una serie de personajes cuya historia mística y misteriosa están a mitad de camino entre la historia y la leyenda. En la antigüedad hubo personajes de los que se tiene prueba de su existencia en la medida en que los túmulos o en las escrituras muy antiguas aparecen sus nombres. También hubo cronistas que dieron fe de la existencia de algunos de ellos. Por otra parte, hay otros que entran casi en la leyenda. Un personaje que se adapta perfectamente a lo que estoy explicando es la reina de Saba, por todos conocida y sin que realmente se tengan pruebas fidedignas de su existencia. El hecho es que escrituras sagradas como el Corán, el Nuevo Testamento, el Evangelio según Lucas, incluso el Cobra Magast, libro sagrado de los reyes de Etiopía, hablan de esta mujer. En algunos sí están todos de acuerdo. Era una mujer hermosa, la reina de Saba, virgen, extremadamente rica y poderosa. Tampoco existe una prueba exacta de dónde se encontraba el reino de Saba. Todo apunta a que se encontraba en lo que es el Yemen actual. En aquella época, esta no era una tierra árida como lo es hoy en día. Los contemporáneos llamaban a esta tierra la Arabia Feliz por su verdor. Era una zona de tránsito obligatorio de mercaderes. Pero, por otra parte, esto contradice las pretensiones de los etíopes. Los etíopes consideran que la reina de Saba era de su país. En ese país la llamaban Maqueda. La reina de Saba es conocida por diferentes nombres en cada religión. Pero comencemos por la versión de los etíopes, tal como se puede leer en su Kebra Nagast. Era una mujer evidentemente de piel negra, muy hermosa, virgen e informada que estaba de la sabiduría del rey Salomón de Jerusalén, decidió ir a confirmarlo por ella misma, haciéndole sabias preguntas. Dice el libro que fue precedida de enormes cantidades de regalos en oro, perfumes, especias y marfiles. Maqueda residió en el palacio de Salomón durante 6 meses y al regresar llevaba en su vientre un hijo del rey judío. Salomón, antes de que Maqueda partiera de Jerusalén, le regaló un anillo en muestra de amor. El hijo de Salomón y de Maqueda nació en Etiopía y se le puso el nombre de Menelik I, fundador de la dinastía salomónica en Etiopía, que solo terminó con una revolución comunista en septiembre de 1974. A la edad de 22 años regresa Menelik al reino de su padre, quien lo reconoce de inmediato gracias al anillo que le había regalado a su madre Maqueda. Salomón no quería que su hijo regresara a África, pero los sabios de Jerusalén insistieron mucho en que sí se regresara. Ese también era el deseo de Menelik, que se consideraba pertenecer a África. En venganza por el descontento con los sabios judíos, Menelik se robó el arca de la alianza, dejando en su lugar una copia. Al darse su padre cuenta del engaño y ante el amor que sentía por su hijo Menelik y por su madre Maqueda, exigió que no se hiciera ningún escándalo. Desde entonces, el Arca de la Alianza es guardada en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, Etiopía. En cuanto a la tradición árabe, podemos decir que para el Corán, nuestra reina de Saba se llamaba Belkis. Según los escritos del Corán, fue un pájaro conocido como Abudilla, conocido también como Cucuta en Castilla, quien le informó al rey Salomón que al sur de su reino vivía una reina muy poderosa, bella y doncella. Por su parte, también Belkis tenía conocimiento de la existencia del rey Salomón y de su ponderada sabiduría. Queridos amigos, y estando a la mitad de mi programa, como siempre les presento un extracto musical relacionado con el tema que se trata el día de hoy. Y estoy hablándoles de un oratorio de Georg Friedrich Händel, que se llama nada más y nada menos que La entrada de la reina de Saba, haciendo alusión a la magnífica entrada que hizo esta reina negra en la corte del rey David. Este oratorio, que no tuvo mucho éxito en su presentación, se inauguró o se presentó por primera vez en el año 1748 en el todavía muy reconocido Covent Garden de Londres. Disfrútenlo, por favor, porque es particularmente bello. Según el Corán, en Jerusalén se decía que Belkis era mitad mujer, mitad cabra, y que ocultaba sus piernas de carnero bajo su larga falda. Al llegar al palacio de Salomón, el rey tramó una estratagema poniendo un espejo en el piso delante de él. Al acercarse Belkis, creyendo que era un charco de agua, se recogió el vestido, mostrando sus hermosas piernas y sus pies. De esta forma quedaba demostrado que no era mitad mujer, mitad cabra. No obstante, a Salomón no le gustó que no llevara las piernas depiladas y pidió que de inmediato se hiciera. Para los musulmanes, el hecho de que Belkis se convirtiera a la religión judaica del rey Salomón y denegara su adoración al sol fue la base necesaria para que Arabia y a posteriori el resto de los países donde se profesa esa religión pasara a una religión monoteísta. Para los cristianos, la reina de Saba tiene un papel menos importante en el sentido en que se trata de rebajar su importancia, a pesar de que se habla de ella en el Nuevo Testamento y en el Evangelio según San Lucas. Lo cierto es que a la reina de Saba se le atribuyen las más diferentes procedencias, alegando que era medio humana, medio demonio, que era Helena de Troya, de origen búlgaro, infanticida, o bruja demoníaca, seguido de un largo etcétera. También se dice que fue ella la madre de los reyes magos. Cuenta la leyenda que tanto Salomón como la reina de Saba eran iguales en sapiencia. Después de conocerse, llegaron al compromiso de no tener relaciones sexuales. Fue ella, en su posición de reina invitada y virgen, la que exigió respeto al rey Salomón. Este le prometió que respetaría su solicitud a cambio de que no tomara nada de su palacio. Esa misma noche, Salomón dio la instrucción de que se le sirviera una comida particularmente especial y picante. Al lado de la cama de la reina de Saba se colocó una jarra de agua. Salomón vigilaba el sueño de su invitada. Cuando el picante y las especias hicieron su efecto y sedienta la reina fue a servirse de la jarra que expresamente le habían puesto delante, Salomón le dijo que estaba violando su juramento. Ella, ya seducida y enamorada del rey Salomón, lo invitó a su cama, diciendo que él tampoco tenía que cumplir su promesa. La conclusión a la que llegan todos los estudiosos del tema es que seguramente esta visita de la reina de Saba, Salomón, fue más que nada una reunión para que estos dos ricos reinos establecieran acuerdos comerciales, políticos y religiosos, en la medida en que la reina de Saba abrazó la religión de Salomón. El tema de la reina de Saba ha sido fuente de inspiración en múltiples ocasiones en el arte. Ha sido tema de muchas películas y hasta el compositor francés Charles Gounod le dedicó una maravillosa ópera que lleva su nombre, La Reina de Saba. En las catedrales góticas vemos estatuas de la Reina de Saba y también la vemos representada en los vitrales que adornan estas hermosas catedrales. También ha sido tema de representación por pintores, fundamentalmente del Renacimiento, entre ellos Piero della Francesca, Rafael, Veronese e incluso Rubens. Es así como termino mi historia del día de hoy, no sin antes darle cita para la emisión de la próxima semana. Les recuerdo que si lo desean, mientras tanto me pueden visitar en mi canal de historia y arte, así como me lo contaron en YouTube. Me pueden encontrar como Frank Fernández Historia. Les recuerdo que mi nombre termina con NSK. Mientras tanto, y como siempre y con mucho cariño, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, trayéndole nuevas historias de personajes, de eventos históricos, de objetos de arte en este subprograma, así como me lo contaron. Y hoy les quiero narrar sobre uno de los exponentes mayores del arte de China, ese legendario y misterioso país. Les quiero hablar de las muy conocidas estatuas de terracota. En la época en que se construyeron, en buena parte de Europa se vestían con pieles de animales. Roma comenzaba su gran expansión para convertirse más tarde en el imperio que tuvo. Egipto iniciaba su decadencia con los Ptolomeos. En América tampoco había llegado a su esplendor las últimas culturas precolombinas. Sin embargo, en China ya hacía siglos se había llegado a un elevado grado de refinamiento y sofisticación. Suelo decir, los europeos se cubrían con pieles de animales medio curtidas y los chinos ya dominaban el arte de la producción de la seda. Por fotografías y películas conocemos a los muy famosos guerreros de terracota. son reproducciones en tamaño natural de miles de soldados, todos diferentes, con sus rasgos faciales distintivos y en posición de combate. Pero, ¿quiénes son estos soldados? ¿Quién los hizo? Para ello tenemos que remontarnos a una época en la que China aún no existía como nación. Era una multitud de pequeños reinos, cada uno independiente del otro, y enfrascados en frecuentes y mortíferas guerras para arrebatarle un pedazo de tierra al vecino. Es la época de China que la historia recoge con el nombre de los reinos combatientes. Tampoco debemos imaginar que todos esos reinos juntos representan la China que conocemos hoy y que vemos en los mapas de geografía. La expansión de ese país continuó incluso hasta 1950 con la anexión del Tíbet, muy criticado en su momento y que ya se considera como cosa adquirida. Pues bien, en uno de sus múltiples reinos, en el reino Qin, nació en el año 247 a.C., uno de los múltiples hijos del rey, solo que este sería el heredero al trono, Sheng. A la muerte de su padre, ascendió al trono como rey de Qin y a la edad de casi 13 años. Su madre, conocida por ser muy libertina, otorgaba sus favores en ese momento al primer ministro, y entre ambos decidieron ser los regentes del reino y tratar de separar de su trono al joven rey. A su mayoría de edad, a los 21 años, dio un golpe de estado a su madre y al favorito del momento, tomando las riendas del poder y de forma absoluta. Pero el joven Sheng tenía muchas aspiraciones. Uno tras otro fue conquistando los reinos vecinos, puesto que se había convertido en un hábil guerrero. No permitía desobediencias. Él mismo cortaba las cabezas de los militares o nobles de los reinos conquistados que se le interpusieran o intentaran sublevarse. Una vez unificados todos estos reinos, Sheng cambió su nombre para convertirse en Qin Shi Huang. A pesar de que durante siglos el país que hoy conocemos como China no utilizaba oficialmente ese nombre, fue el nombre del emperador Shi el que se utilizó para nombrar a esa nación a partir de 1912, momento en que se abolió el imperio y surgió la República de China. Pero volvamos a nuestro joven emperador. Una vez unificados todos los reinos bajo su poder, abolió el régimen feudal, creó canales, muchos de los cuales aún son practicables, para el desarrollo de la economía y del comercio. Instauró un sistema único de medidas y una sola moneda. Comenzó lo que más tarde se conocería como Muralla de China y llevó a cabo muchas otras transformaciones. Para paliar la diversidad de idioma en un nuevo imperio, estableció una escritura que fuera única para los diferentes idiomas que se hablan en China. Esto es válido hasta el día de hoy. Veamos esto de forma más clara. De una provincia a otra pueden hablarse diferentes idiomas y uno y otros no se entienden. Ahora bien, la escritura es la misma para todos y es eso lo que unifica al país desde el punto de vista idiomático. Queridos radioescuchas, y estando a la mitad de nuestro programa, como siempre, les traigo un extracto musical que tiene que ver con el tema que hablamos hoy. Y saben ustedes que China ha sido motivo de inspiración desde siempre para todos los artistas. En cuanto a la música, existe un compositor italiano que todos ustedes conocen, Giacomo Puccini, que tuvo como motivación China para crear su ópera Turandot. Es una ópera en tres actos y que no fue concluida, puesto que el compositor falleció. Tuvo que ser concluida por otro importante compositor, Franco Alfano. Finalmente fue estrenada en el año 1926 en la Scala de Milán. Aquí les presento su obertura. Disfrútenla, por favor. Thank you. ¿Pero qué hay de nuestros soldados? A pesar de que el emperador Shi atrajo a su corte a todos los nobles de los reinos conquistados para tenerlos bien controlados, no por ello dejó de tener un inmenso ejército. Los chinos también creían en la vida en el más allá, y lo lógico es que nuestro emperador se rodeara de todo lo necesario para tener en el más allá el mismo estilo de vida que gozaba en la tierra. Así que mandó a construir un fabuloso complejo funerario que comprende varias decenas de hectáreas. La tumba propiamente dicha no ha sido abierta, pero existen crónicas de la época en la que se habla de suntuosas instalaciones que rodean el túmulo mortuorio de Qin, todo de oro. Alrededor del túmulo dicen que hay un mapa de su imperio con representación de mares y ríos en mercurio. En el cielo, joyas representando las constelaciones y los planetas. Ahora bien, nada de esto ha podido ser confirmado. De hecho, no podemos tampoco creer en los cronistas de la época. Aquellos que trabajaron en las obras fueron encerrados vivos para que no pudieran contar lo que habían hecho ni visto. Algo sí es cierto. El corazón mismo del complejo funerario fue cubierto cuidadosamente con tierra para asemejar una montaña. En los últimos años, en esta montaña se han hecho perforaciones y sí se ha podido encontrar una elevada concentración de mercurio. El mercurio es altamente tóxico. Es una de las razones por las que las autoridades chinas no han intentado abrir la tumba del primer emperador. También en las crónicas se cuenta que existen múltiples trampas para los que quieran perturbar el sueño eterno del emperador. Pero no es todo. También existe la profecía de que si se abre la tumba, grandes desgracias caerían sobre el país. Los chinos de nuestro siglo XXI son muy modernos y comunistas, pero también muy supersticiosos. Entre las cosas que el primer emperador se llevaba a su otra vida, había un multitudinario ejército para defenderlo, como lo hiciera durante su vida. Hasta el momento se han encontrado estatuas, más de 8.000, que representan a los soldados en formación de batalla. También encontramos caballos con sus carruajes, otros animales, músicos y concubinas. Los arqueólogos saben que existe muchísimo más por descubrir. Ahora bien, hay una dificultad mayor. Estas figuras están profusamente pintadas en colores azul, rojo, rosa y dorado, pero cuando se ponen en contacto con el aire, rápidamente pierden su color. Las autoridades chinas han decidido dejar para las futuras generaciones el descubrimiento de lo que queda aún para que se puedan utilizar nuevos avances técnicos que permitan conservarlo todo tal cual y no crear deterioros. Entre los soldados han encontrado también armas, hermosas vasijas y toda una serie de objetos necesarios para que el emperador Qin tuviera una vida placentera. Sin embargo, existe algo que ha llamado la atención de arqueólogos y conocedores. Son las armas. Resulta que las espadas y los otros objetos punzocortantes están perfectamente afilados, como si se hubieran afilado ayer, a pesar de los más de 2.200 años que nos separan con aquellas épocas. Esto lo lograron con una fina capa de cromo cubriendo estos filos, técnicas que nosotros, presuntuosos hombres modernos, solo descubrimos no hace mucho. Mientras tanto, aquellos que tienen la posibilidad de viajar a China sabrán que cuentan con esta atracción, una más entre lo mucho que se puede ver en este interesante y rico país con su gran cultura milenaria. Allí están los soldados de terracota hieráticos, esperando, como perplejos por la curiosidad que han causado desde su descubrimiento en 1974 por un campesino cerca de la ciudad de Xi'an. Queridos radioescuchas, es así como termino mi emisión. Les doy cita para mi próxima emisión, que será la siguiente semana. Mientras tanto, si lo desean, pueden venir a visitar en YouTube mi canal de Arte e Historia. Como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.